Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y casi 6 minutos. Aquí estamos en el programa 400. 400. Un programa redondito, como era la tarta de manzana hasta hace 5 minutos, que ya no queda casi nada. Paloma, no toques ahí, hombre. Que no
¿por
toque,
qué?
No toque, que le tienes que dejar un poquito, que ay, ahora vendrá Burguillo.
Ay, es que está tan buena esta tarta de manzana.
Ay.
Ay, qué bien te ha salido, ¿eh?
No, no he sido yo. ¿Para qué vamos a...? Es que si uno miente se nota, y en la radio se nota también.
Sí.
Sí, porque le sale a uno la nariz, toca aquí con el micrófono y hacen... ¡clang!
Pues a quien la haya hecho, estupenda la tarta.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y si mañana no venimos a trabajar casi todos, es que... Ya sabréis, si mañana viene a trabajar alguna gente es que no ha probado la tarta. Los que no vengan a trabajar mañana es que la probaron. Así que...
¿Y esto me lo dices ahora?
Claro, lo digo ahora.
Después de que me he puesto hasta las botas, vamos.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Bueno, pues 400 días, 400 noches las que hemos pasado haciendo este programa. Algunos momentos buenos, otros regulares, otros malos, porque también lo hemos pasado mal, todo hay que decir.
Y sufrir, lo que hemos sufrido.
Pero solo nos acordamos de los momentos buenos.
Ah, así como que... debe ser, claro que sí.
Sí. Así que le mandamos un beso a todos los que han pasado por aquí, que han sido unos cuantos, ¿eh?
Madre mía.
Unos cuantos.
Bastante gente, ¿eh?
Invitados, colaboradores, personas que se han formado aquí con nosotros.
Ay, yo son de los que más me acuerdo.
Formado o deformado.
Sí.
Nunca se sabe. Chicas, en su gran mayoría, ¿eh?
Sí, sí, yo no sé qué pasa, pero siempre...
Gabriela, Mila, Mónica, Marianela...
Madre mía.
¿Eh? Pues sí. Mira, pues han estado todas ahí.
Y no han vuelto ni a visitarnos, ¿eh?
Eso no ha sido una indirecta, eso ha sido directa... ¡Bum, bum! A
bueno, no, Mónica nos mandó unas cerecitas
por
estupendas.
Por supuesto, que estaban riquísimas. Y luego, pues nada, darle las gracias a Jorge Gutiérrez, que nos ha estado soportando la gran mayoría de programas.
¡Qué paciencia
tiene! Otras veces ha sido Ángel Pérez. Y otras veces incluso Quique Viso, alguna vez, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Que
sí.
Alguna vez le ha tocado.
Y José Luis Machuca, yo creo que alguna vez.
Sí, sí. Desde aquel momento tenían un tapón en el oído y se les quitó. Ya para siempre. Bueno, pues nada, que son 400 y ojalá sean 400 más. De momento, vamos al de hoy. El de hoy comienza con una frase de Lope de Vega, Félix Lope de Vega y Carpio, que falleció tal día como hoy de 1635. Es decir, 378 años ya que se murió Lope de Vega, casi 400 años.
Fíjate.
Como 400 los programas. La frase es la siguiente. Pero la vida es corta, viviendo todo falta, muriendo todo sobra. Pero la vida es corta, viviendo todo falta, muriendo todo sobra. Así que, ¿qué prefieres?
Ay, que me falte de todo, por Dios.
que nos falte de todo. Uy, qué antiguo.
50.000 pesetas.
Ese, a ver si nos toca ese.
Este.
Tampoco le tengo.
No hay manera. Un nuevo alambre.
Me encanta hablar de la lotería.
Sí, ¿no?
Sí, aunque vamos a arrancar con una lotería en principio que nos lleva a Eslovaquia.
¿Eslovaquia?
Sí. Han lanzado una lotería de facturas para luchar contra la evasión fiscal.
¿Me estás contando, Paloma?
Vamos a ver, tú vas a una tienda,
sí,
compras, y a cambio te dan un recibo o una factura.
Sí.
¿Por una compra o por un servicio?
Perfecto, te dan un ticket y una factura, bien.
Bueno, pues tú transformas esos recibos y facturas en boletos o décimos de la lotería.
¿Y cómo lo haces?
Bueno, tienes teléfono móvil, como
sí,
todo
tengo,
el mundo,
tengo,
¿no?
Tengo, tengo.
Pues mandas un SMS con los indicativos de ese recibo que aparece en ese recibo o en esa factura. Lo mandas a una empresa de apuestas que se llama Tipos.
Ajá.
Y entonces ahí, digamos que quedas registrado en la Lotería Nacional de Recibos.
Y entonces, ¿qué ocurre? Hay un sorteo y si te toca no tienes que pagar los impuestos de ese recibo. ¿Cómo va la cosa?
No. Si te toca, pues bueno, pues te toca. Te puede tocar dos veces al mes o 10.000 euros o un vehículo. En fin.
Ah, que esto lo hacen para que la gente pague con factura.
Claro, para evitar el fraude fiscal. Sí.
Para no pagar en negro, como paga mucha gente.
Efectivamente, lo de sin IVA.
Neva.
Pues no, pues si coges la factura o pagas sin IVA un servicio o un producto, no puedes participar en la Lotería Nacional de Recibos de Eslovaquia.
Oye, pues no está mal la idea, ¿eh?
Hay mucha gente que no le ha gustado, porque claro, para registrarte en esa página web, en Tipos, en esa empresa de apuestas,
Tipos,
tienes que pagar 20 céntimos. Y por el SMS que envíes para, digamos, transformar tus recibos y facturas en boletos de la lotería, pues tienes que pagar por ese SMS 0,12 euros.
Vaya.
No es mucho.
Bueno, pues yo como idea lo veo bien. Ya el funcionamiento aquí, que cada uno se lo apañe como pueda, pero no es mala idea, ¿eh?
Yo creo que no. Además, fíjate, los recibos que pueden participar pueden ser prácticamente todos. O sea, la cantidad mínima de la factura o del recibo es de un euro.
Bueno, aquí en España te digo yo que habría picaresca.
¿Por qué? ¿En qué estás pensando, pícaro?
Porque harían 18 recibos de un euro. Hombre, en vez de hacerme un recibo, hazme 18 de un euro.
Ya.
Claro, sí, porque somos así. La lotería.
Sí, bueno. Bueno, también tiene más cosas, ¿eh? Es curioso. A mediados de cada mes van a elegir a los 10 ganadores del premio en metálico.
Sí.
Que tiene un valor máximo ese de 10.000 euros, que no está nada más. Y a fin de mes es cuando se sortea el coche.
Bueno.
Bueno, que el sistema se organiza por regiones y la primera rifa tendrá lugar el 30 de septiembre.
Bueno, no está mal.
Seguimos hablando de loterías.
Vamos con ello.
Pasamos de internacional a las noticias de nacional. Aquí tenemos una rifa de la lotería muy curiosa. Escucha.
A ver.
Uno de cada tres quiere tocarte. Déjate.
¿Qué?
Uno de cada tres quiere tocarte. Déjate.
¿Y esto qué es?
Es un eslogan.
Ajá.
Es el eslogan que se reseña en los carteles de la campaña que ha empezado a poner en marcha el organismo de loterías y apuestas del Estado, aquí en nuestro país.
Esto no es Eslovaquia, esto es España.
Esto es España, Spain, para el sorteo extraordinario del turista que se va a celebrar el próximo 7 de septiembre.
¿Mm?
Junto a este eslogan, que repetimos, dice lo siguiente: uno de cada tres quiere tocarte, déjate. Una fotografía de una mujer con una maleta. Interpretaciones que se va de vacaciones o que se va de viaje.
Sí.
El cartel ha sido distribuido entre algunas administraciones de lotería y no han faltado casos de propietarios que dicen que se han negado a ponerlo por considerar ofensivo el mismo.
Hombre, es un poquito, ¿no? Ahí rozando el larguero.
Sí, porque vamos a ver por qué nos ponen con la maleta y una mujer. Ni que estuviéramos todo el día viajando, ¿no? No, nos podían haber puesto ahí, pues en la cocina fregando los platos. No, nos ponen...
Sí, es una manera de verlo.
En fin, es una forma de interpretarlo.
Bueno, en todo caso, que va a ser muy polémico, ¿eh? Ya os lo adelantamos. Uno de cada tres quiere tocarte, déjate. Yo no me dejaría. ¡No me dejaría!
¿Tu libertad está?
No. No te dejes.
Ah, pero si quieres dejarte...
¡No te dejes!
¿Por qué no me voy a dejar si yo quiero?
¡Ay, qué noticia más bonita! Love is in the air.
Ay.
Tengo una noticia muy bonita, muy romántica, muy de encender velas y de... En fin, es triste al mismo tiempo, ¿eh? Todo hay que decir. Pues una pareja que tras 65 años de matrimonio han fallecido el mismo día.
¿Los dos?
Sí.
¿El mismo día?
Una pareja que vivía en un asilo en Ohio falleció con 11 horas de diferencia el mismo día y el fin de su historia de amor reflejó su devoción durante 65 años de matrimonio. Él, Harold, tenía 91 años y ella, Ruth, tenía 89. Y han muerto el mismo día los dos.
Yo creo que uno de ellos, el segundo, se dejó morir.
Pues sí, el primero fue él, se fue primero. Y luego pues ella, en el mismo día, después de 65 años. Tú dirás, bueno, esto es un poquito de película, ¿no?
Total.
Pero claro, ya están los clásicos que empiezan a hacer cuentas. ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra y no sé qué? Pues uno de cada 23.000 matrimonios, sí. Y tengo aquí, y es realmente extraño, ¿por qué? Primero, en Estados Unidos, para llegar a más de 90 años, ya es un buen trago.
Ya,
buen trago porque el promedio de vida está en 81 años para las mujeres y para los hombres en 76. Pero es que además si tienes 90 años, puede que te queden menos de 5 años de esperanza de vida, por lo que la probabilidad de morir el mismo día, pues en fin, en ese caso sí podría aumentar. Lo que sí ya es histórico es que en un país donde solo el 52% de los adultos sigue con su misma pareja después de los años,
madre mía,
pues estar más de 60 años de matrimonio. Y como es el caso, 65 ya.
Sí, pero qué sociedad, qué sociedad la americana, tampoco romántica, por favor.
Ay, pues estos han llegado al final juntitos, 65 años juntos.
Qué bonito.
Y se han ido el mismo día.
Bueno, qué bonito, porque no sabemos si se tiraban mucho los trastos a la cabeza o se discutían mucho. Pero oye, 65 años. A mí esto me da que pensar, ¿eh?
Sí, 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 sí. A mí me empieza a sudar por... Me está sudando todo el cuerpo.
Madre mía.
De pensarlo, ¿eh? 65 con la misma. O con el mismo. Toda la vida, ¿eh?
Bueno, en la residencia. Estaban en una residencia, ¿no?
Estaban en Ohio.
Ahí estaban más entretenidos, ahí compartiendo salón, comedor, ¿no? Viendo
al
la tele con otros.
Y, en fin, estas cosas. Bueno, pues nada, que es una noticia. Y es noticia precisamente, ¿por qué? Pues porque es raro que alguien esté toda la vida y mueran el mismo día, los dos.
¿Tú te imaginas 65 años con la misma persona?
Pues ya voy camino, ¿eh? Así que, ojito, ojito, Paloma.
Yo no me veo, ¿eh?
No, tú no.
No me veo.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola. Llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Pasa, 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 Alberto Burguillo, únete a la fiesta.
Me uno a la fiesta de los 400. Fíjate que esto ha sido premonitorio. Felicidades a todos los que
hacemos el programa,
pasan por aquí y
sí,
hacen el programa,
sí, sí.
Y a los que venimos de vez en cuando a echarnos un rato. Fíjate que este es premonitorio porque yo he visto los 300 esta semana, que yo creo que debo ser el único que no lo había visto.
Hombre, tú eres como Ramos, que ayer felicitó a las de waterpolo por ganar la final.
Bueno, pero entonces yo...
Que ha sido una sensación hoy en Twitter, sigue siendo... Pues trending topic. Bueno, ya sé que hay gente que se enfada con esto de trending topic. En fin, que es lo que más se comenta en Twitter.
Esto es anglicismo, no suena
sí,
bien.
Pero bueno, como lo utiliza todo el mundo, pues es como
también
zapping.
Es cierto. Sí, sí,
ya zapping. Lo de zapping ya se ha quedado para los restos. Así
sí,
que
el tuning.
Lo de Sergio Ramos ayer, ¿qué fue eso? Que pues se había acostado la siesta y había estado viendo las...
Me identifico con Sergio Ramos porque yo soy de los que felicita a las compañeras y a los compañeros fuera de su fecha.
Felicidades y tal. Me podías decir felicidades, ya cumplí en julio, pero bueno, yo...
Uno tiene unos contactos tan largos que de repente le salta el cumpleaños de alguien y dice, ¿y este quién era? Ah, este es este, le felicitas y te dicen, gracias, majete, pero era en diciembre y le felicité
ya,
en agosto.
Ya que estamos de pero cumpleaños, bueno. Hay una gran compañía informática que cumple años también, ¿no?
Sí, señor, ¿quién nos iba a decir a nosotros que iban a pasar 40 primaveras por los chicos de Microsoft?
Bueno,
de chicos es un decir,
un
ya,
momentito,
que ya están mayores.
Que ya sé que hay mucha gente fina que dice que hay que pronunciarlo como si estuviéramos
Microsoft.
En... allí, eso, Microsoft.
La pero compañía de Redmond.
Ha sido para siempre, para nosotros, ¿verdad, Alberto? Microsoft de siempre.
El Windows
el
y
Windows
Microsoft.
Y Microsoft, y ya está, nos entendemos mejor así.
Sí, la verdad que...
40 años.
Son 40 años y, bueno, me he traído un poco un resumen de hitos en el tiempo que han marcado seguro que nuestra vida, la de muchos
estaba pensando
que nos siguen en Aquí no hay playa.
El primer producto que yo he podido utilizar de...
¿De Microsoft? Estoy pensándolo, ¿eh?
Pues no.
Está la Encarta. ¿Te acuerdas de la Encarta?
Pero eso ya son productos orientados a,
no, pero,
a la venta,
pero
digamos,
¿te acuerdas el bombazo que fue lo de la Encarta?
Hombre, yo me acuerdo porque yo no sé la cantidad de DVDs o de CDs en aquella época que tuve que quemar a mis amigos de la Encarta, de la famosa Encarta. Entonces me acuerdo de ellos porque era el único que tenía grabadora
sí.
Me tocaba a mí quemárselos.
Pero, bueno.
Pero fíjate que la Encarta yo creo que ya es un producto de consumo al final para... sobre todo orientado a
el
los
Windows,
padres que querían que
el
sus chavales...
Windows, el que se
el
comercializaba en disquetes, ¿eh?
Claro,
el
pero
3.1, no era el 3.1
ese. Pero fíjate
ese.
Que antes del Windows hubo algo que yo creo que marcó nuestras vidas, ¿no? En 1975, dos chavales en aquel momento... Fíjate,
Dos chavalitos.
Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft. E inventan el primer PC doméstico.
Fíjate.
Y en los siguientes 5 años firman una alianza con IBM, curiosamente, Microsoft e IBM, y desarrollan el primer sistema operativo, que es el primero que tú has usado, seguro, el MS-DOS.
¡Hombre, MS-DOS, claro!
Que es,
C2.
Sí, señor.
DIR barra P.
Efectivamente. Forma C2, que decía el otro día un amiguete que fue el primer comando que utilizó en su ordenador y se volvió loco. Bueno, seguro que nos sigue, porque eres de aquí de la casa.
CD punto punto.
Dice, el primer comando que utilicé yo en mi casa, comí con él aquí en la cafetería de Telemadrid,
y
se sentó a nuestro lado y me dice, pues el primer comando que utilicé yo cuando tenía 16 añitos fue un forma C2 y mi padre casi me mata.
Para aquellos que no lo sepan, el tío se cargó el disco duro del ordenador, lo borró
todos
entero.
Todos los datos.
O sea que...
Todos los datos.
Hizo bien.
Y en aquella época tampoco existían herramientas tan robustas de recuperación
sí,
que
señor.
Te permiten recuperar el sistema aunque hayas hecho un format si luego no utilizas el sistema.
Scandisk.
Bueno, con Scandisk lo que haces es un poco...
No, pero que me estoy acordando
los
yo
comandos.
De MS-2.
Estás con los comandos.
Sí, claro, estoy ahora pensando. Pero
bueno,
era muy bonito, era muy, 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 muy basic. Era como volver al basic
sí,
otra vez.
Realmente es la época en la que todos nuestros papás nos mandaban a aprender informática.
Claro.
De alguna forma había que
niño,
aprender informática.
Tú si no sirves para estar en una ITV, vete a...
Y aquellos currículums de los 80 que ponía conocimiento de informática a nivel básico.
A nivel usuario.
a nivel usuario, a nivel básico. Que es lo mismo que ponen todavía muchos, aunque ya no tanto,
ya.
A nivel de inglés, ¿no? Conocimiento de inglés a nivel básico.
Sí.
O sea, que ni idea.
O sea, que ni idea.
O sea, que prácticamente ni idea. Esto era así. Sí que es verdad que en aquella época aquellos que empezaban a desarrollar ciertas habilidades con los ordenadores, pues era como el que tocaba la guitarra
sí,
en los 70,
sí,
¿no? Pues el,
sí.
el que tocaba el ordenador era como el que tocaba la guitarra en los 70.
Tú has vivido ahí momentos épicos, ¿no? De irte chicas guapas a decirte...
Los 90. No, yo no soy tan viejo.
Alberto.
Los 90
y te decían,
sí.
En el ISTI te decían, Alberto, tú que sabes de esto, arreglame el ordenador y...
Alguna vía.
Ya.
Alguna vía.
Ya.
Lo que pasa que en aquella época tampoco todo el mundo tenía ordenador en casa.
No,
hay que decir que
no.
El campo se nos abrió en el 90.
Sí, señor.
Profesional. En los 80 eran, pues como yo, gente que le gustaban los ordenadores, que trasteaban con su Spectrum.
Y la expansión total yo creo que llegó con los clónicos, ¿no?
Fíjate que yo el primer PC en casa, PC como tal, que tuve en casa, que compré, que me costó un pastizal, fue en el año 92. 91-92
sí,
fue el
sí,
primero
señor.
Que me pude permitir el lujo, porque era un lujo, comprarte
valía dinero,
un ordenador
sí.
En casa y bueno, aquello ya era... Lo más.
40 años de Microsoft y que duren
sí,
muchos más, porque a pesar de que hay mucha gente anti-Microsoft...
Bueno, ha aportado mucho. Mira, te voy a hacer un... Nada, no me voy a entretener mucho en algún apunte de este itinerario en los 40 años de Microsoft. Pero te decía que en el 80 firmaron aquella alianza, o en esos 5 años, del 75 al 80, donde desarrollaron el sistema operativo Microsoft, que luego fue la base... De la capa que le ponían por encima, porque al final no dejaba de haber un sistema operativo 2
sí.
Por debajo, al Windows 3.1,
sí, señor.
Al Windows 3.11, que ya era el entorno profesional para trabajo en grupo, para crear redes y
sí,
trabajar en grupo
sí,
y compartir
sí.
Recursos.
¿Cómo no?
Posteriormente, ya viene toda la saga de Windows Millennium, Windows 95, el Windows 2000, yo ya el entorno profesional, claro, NT, 2000.
El XP.
El XP, el Windows 98, por supuesto. Más recientemente, XP, Windows 7, Vista, que ni le mencionamos porque le dejamos ahí apartado. En
¡ay, Vista! Y ya el 7 y el 8, ya al final.
El 7 y el 8 y
¿qué? ¿Y qué?
En estos 40 años ha habido muchísimos aciertos de Microsoft, por supuesto en los sistemas operativos, muchísimo negocio, porque ¿cuál crees que es el producto por el que más dinero ha ingresado Microsoft en toda su historia?
Pues ni idea.
Pues la suite de Office.
Hombre, claro.
La suite de Office, el procesador de textos, la hoja de cálculo famosa, Excel, y el PowerPoint y la base de datos Access, uh-huh, son los que más ingresos han reportado a la compañía. Y luego la aventura ya, yo creo que interesante, en el mundo del ocio, en el 2001 con la Xbox,
sí,
luchando lógicamente contra un gigante como Sony. Uh-huh. En el 2008 tuvieron un hito importante y es que Bill Gates se dedicó a la filantropía y a las fundaciones benéficas y les dijo, aquí os quedéis, chavalotes, que yo me quedo con las acciones y vosotros a trabajar. Y Steve Ballmer se ha quedado a cargo de la compañía, lógicamente,
hasta
aunque
ahora.
Seguramente cuando encuentre un sustituto de su valía, la dejará.
Echa el currículum,
total,
Alberto.
Si es buscar un matado por ahí que sea a cargo de...
Alberto, echa tú el currículum que lo mismo te vas ahí a Virginia a trabajar.
Yo es que soy muy de aquí, ¿no?
Muy de aquí.
Yo estoy de irme a Virginia...
Tú muy del Atleti, ¿no?
Sí,
eres
yo
muy
estoy
del Atleti.
Virginia... Bueno, 2012 lo más reciente, ya cito simplemente ya para terminar, aparte de la compra de Skype de finales de 2011, en 2012 lanzaron el Windows 8, como recordabas tú, y su tableta, el Windows Surface.
Sí, señor.
Que lógicamente no ha podido dar la batalla que se esperaba,
no,
a las tablets de Apple y a las tablets de
Android.
Android.
Es que mucha fuerza ahí.
Y bueno, pues nada, que enhorabuena, que felicidades, que han perdido lógicamente en la parte negativa, y quería citar esto ya simplemente para acabar con el tema de Microsoft, en la parte negativa para ellos, aunque nos ha dado muchas satisfacciones, es su navegador, el Internet Explorer. ¿Quién
sí,
no ha navegado con Internet Explorer? Que levante la mano. Yo creo que aunque sus detractores lo han machacado mucho, han utilizado Internet Explorer.
Sí, señor.
Y ahora sí han pasado a ser los terceros.
Bueno.
En liza, ¿eh?
Bueno.
De los primeros y tener la posición dominante...
Primero, ahora mismo es...
Primero Firefox, Chrome y luego Internet Explorer.
¿Pero está así Firefox que... o Chrome?
Firefox,
sí.
Primero.
Bueno, yo me he pasado a Chrome, te he de decirlo, ¿eh?
Yo es que uso indistintamente.
Estoy
los
hasta las narices de que el Firefox se quede enganchado. Ya lo digo, ¿eh? Algo pasa con el mío que se ha quedado enganchado.
Pero será en tu casa.
No, 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 que pasa también aquí en la empresa. No sé qué les pasa.
En la empresa.
En la empresa.
En la empresa.
Es decir, aquí.
Has hablado como lo de los 70, en la empresa.
Bueno, antes de irnos, ¿qué me querías contar del emoji este?
Bueno, pues nada, que realmente ha sido Apple la que ha traído esos
emoticones sí,
japoneses a sus dispositivos, y que realmente, bueno, yo lo que quería es compartir contigo un poco si estás en la misma línea que yo, en la que piensa que aquellos que utilizan muchos emoticones realmente lo que quieren es pasar por alto la conversación,
pues
¿no?
Sí,
porque
pues sí,
finalmente cuando uno está interesado en un tema con un amigo y está charlando a través del WhatsApp o a través de Skype o a través del correo electrónico, pues escribe algo más, aunque ponga abreviaturas, pero se deja los emoticones que... te sirven mucho para dar un capotazo a alguien, ¿no?
Exacto.
Una sonrisita.
Venga, pero una sonrisita bien, pero cuando ya pones 18 y muy seguido...
Sí, 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 empieza a ser un poco surrealista.
Bueno, pues nada.
Bueno, y simplemente de los emojis
nos
es
vamos.
Decir que no era una bailarina flamenca, como se han tirado el rollo aquí en nuestro país, ese icono de una
sí,
bailarina,
sí, sí, nada.
Que yo creo que es una bailarina de folk de toda la vida, pero que aquí hay que hacer patria y...
Ahí estamos. Bueno, hacemos patria el sábado.
Sí,
tenemos
señor.
Atrapados en la red.
Ahí te espero.
Ahí estaremos.
A ver con qué tema nos sorprende.
Y hasta el próximo martes.
Hasta luego.
Adiós.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
¡Vamos, vamos ahí, Paloma! Buenas tardes.
Xia-u-hao.
Vale, igualmente, sea lo que hayas dicho.
Buenas tardes.
Ah, pues xiao-hao.
En chino.
¿No me ha salido igual que a ti? ¿Cómo era?
Xia-u-hao.
Xia-u-hao.
Algo así.
Uh-huh.
Te he entendido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que llega septiembre.
¿Y qué pasa con septiembre?
Porque septiembre, que empezamos año escolar nuevo, con todos esos objetivos,
no
esas metas
me
que nos
digas,
planteamos para
no
el año que viene.
No me lo digas. Colección de muñequitas.
No.
Coleccionalas ya.
No. Estamos hablando de idiomas, hombre.
Ah, bueno, idiomas.
Muy bien, los idiomas. Claro.
Bueno, sí, hay gente que a lo mejor colecciona los números especiales que salen de punto de cruz.
Sí, de todo, de todo.
Fascículos.
Están ya los kioscos a reventar ya de fascículos otra vez.
No caben, se
enfadan
los kiosqueros.
No caben.
Porque, claro, con tonto suplemento no.
Esto
no.
Es que no hay solución.
Pero vamos a ver, en septiembre también la gente se plantea siempre lo de aprender un nuevo idioma, ¿no?
4:30 de la tarde.
Sí.
Nos lo planteamos. Venga, a ver.
El mandarín.
¿Mandarín?
O el cantonés.
Uf. Uf.
Para entendernos chino, venga, vale.
El chino.
Y vamos a empezar
chino
lo
mandarín.
Mismo. Vamos a empezar. Bueno, de hecho ya hemos empezado con este xia u hao, que significa buenas tardes.
¿Tenemos profe? Digo,
sí.
¿Necesitamos un profesor o
sí,
profesora?
Sí, porque, claro, acabamos de empezar y el buenas tardes lo aprendimos, pero, claro, por lo menos a ver si termina la tarde y hemos sido capaces de juntar al menos, tres frases.
¡Toma!
A mí me ha gustado lo del final. Show pao.
Sí.
Yo no sé si lo podemos escuchar otra vez.
Sí,
a ver,
hombre,
si somos capaces de repetirlo.
Pues ha dicho algo, ¿eh?
Ha dicho
lo de buenas
algo.
Tardes, porque tú has dicho que xiao hao eso era buenas tardes.
Sí, y luego dos frases más que yo no sé si nuestro invitado que está al teléfono ha sido capaz de entenderlo. Ancho Pérez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma, ¿cómo estás?
Yo no sé si lo has entendido, pero en fin.
Pues sí, la he entendido. De hecho, eres muy parecido a una canción de los 80, porque decía, buenas tardes, aquí no hay playa.
Muy bien.
Un 10, pero vamos, porque esto tengo que reconocer que no estaba pactado. Ni yo le he dicho a nuestro invitado. Bueno, lo has entendido
así
a la perfección.
Y al final no dice vaya.
Sí, efectivamente.
Sí, dice vaya.
La habíais cogido a propósito.
¿No? A ver, ponlo. Yo creo que dice vaya.
Xiao hao, zhe li mei you sha tan, zou ba zou ba.
Zou ba zou ba.
Xiao hao, zhe li mei you sha tan, zou ba zou ba. Aquí no hay playa, vaya, muy bien.
Ancho, es que es la sintonía de nuestro programa, vaya, aquí no hay playa.
Qué bueno.
Bueno, Ancho es el creador de un método para aprender chino en 8 meses a través de internet. Muchos que han conocido la existencia de este método, al principio no se lo creían.
¿8 meses?
Porque claro, es muy poquito tiempo. Pero claro, hemos tenido que investigar un poquito para ver si conocíamos a algún alumno que haya pasado, iba a decir, por las manos de Anso, ¿no? Mejor dicho, por las teclas de este método. Y hemos dado con uno.
¿Ah, sí?
Sí, Juan Maiturriaga.
Ajá.
El exdeportista, tertuliano, bueno, le conoce todo el mundo.
Comentarista de baloncesto.
Bueno, en el siguiente fragmento que hemos extraído de una conversación, Juanma le dice a una chica china,
¿sí?,
que le está entrevistando, que conoció a Anso y que él al principio no se creía nada de que fuera posible aprender chino en 8 meses, entre otras cosas porque él necesitó menos tiempo, 4.
No me lo puedo creer, porque es muy alto, claro,
sí.
Es muy alto y muy listo.
y bueno, aunque añadía que a lo mejor lo había hecho en 4 meses porque se considera una persona muy lista.
Sí.
Aunque probablemente no entendamos nada, como lo he traducido, vamos a escucharlo.
A ver.
Y开始,我不相信他,后来,但是他骗了我。
为什么？因为他说，这个月，又能学习说中文，其实我这个月又能说了，是吗？我很聪明。
Claro, ha hecho reír a la chica.
Sí, porque la última frase de Iturriaga es diciendo eso. Claro, yo he aprendido en 4 meses porque soy muy listo. Yo soy de Bilbao.
Esto tiene una pregunta. ¿Es posible aprender en 8 meses mandarín?
Pues mira, trabajamos a diario para demostrar que no solo es posible, sino que además se puede disfrutar con ello. El 100% de nuestros alumnos acaban hablando chino en menos de 8 meses si nos dan 30 minutos al día de estudio.
¿Con 30 minutos?
Efectivamente, 30 minutos. Sabemos que la gente no se lo cree, nosotros pedimos que no nos crean, pero que nos permita demostrar.
Claro, esto es posible porque habéis trabajado muchísimo para diseñar ese método.
Mira, no tenéis ni idea, o sea, montar una empresa es muy difícil, la gente que monta empresas lo sabe, yo desde luego no somos más especiales que el resto, pero es que es tanto trabajo, lo que pasa es que es muy bonito y bueno, yo disfruto porque me encanta hacerlo, pero fueron años y años y años de trabajo para dar con esta metodología. Es la primera en el mundo que enseña un idioma en menos de 8 meses, en mi caso es mi octavo idioma, el chino, con lo cual llevo toda la vida trabajando en idiomas. Y bueno, realmente ahora estamos viendo los frutos y el éxito. Damos ya trabajo a 25 personas y hace 2 años éramos uno, que era yo. O sea que...
Claro, yo decía tanto trabajo porque en la fase de documentación hemos estado leyendo que bueno, hay informáticos, matemáticos, diseñadores, creativos, que bueno, diseñasteis una especie de método, ¿no? Porque antes que nada llegasteis a la conclusión de que el 20% del idioma se usa el 80% de las veces en un diálogo.
Sí, exacto. O sea, lo que nosotros hemos hecho durante 5 años es una secuenciación, una jerarquización del idioma chino, igual que el genoma humano fue jerarquizado o secuenciado por unos científicos. Nosotros hemos hecho lo mismo, pero con un idioma. Eso significa, pues obviamente, muchas y muchas horas de trabajo, más de 30.000 horas, pero permite que antes de 2 semanas, una persona que empieza con nosotros y nos da 30 minutos al día pueda mantener una conversación en chino de 30 minutos.
¿Esto pasa en cualquier idioma o solamente en el chino?
Si se hiciera lo que la metodología 8Belts, nosotros somos 8Belts.com, o sea, 8cinturones.com, pero en inglés, 8BELTS, y nosotros a día de hoy solamente enseñamos chino. Si esa metodología se aplicara a otros idiomas, se podría conseguir, pero de nuevo habría que poner otros 5 años de trabajo, 4 o 5 años de trabajo.
Esto sería como lo del inglés en 1000 palabras, ¿no?
Bueno, yo lo que siempre digo es que son constelaciones enteras y que a lo mejor tenemos puntos en común, pero realmente lo que nosotros hemos hecho es muy diferente a todo lo que se había hecho anteriormente, con lo cual es una metodología muy rompedora, muy diferente, pero que a la gente le encanta porque palpa los resultados. O sea, ven, nosotros queríamos crear el primer método que vendiera resultados, que cambiásemos el tiempo que la gente nos da de estudio y transformar los resultados.
¿Enseñáis a hablar y también a escribir?
Todo lo que se aprende en 8Belts está en Pinyin, que es la transcripción fonética del chino, con lo cual no enseñamos caracteres, pero eso igualmente le permitiría mandar un email a chino, o sea, escribir en chino, lo que pasa es que habría que convertirlo a caracteres. Uh-huh. O sea, que lo que nosotros enseñamos es oral, pero oral. Como todo está escrito con nuestro vocabulario, o sea, de forma romanizada, sí. Pues la gente puede leer igualmente y escribir, con lo cual sin problema.
Ajá. Bueno, qué curioso.
¿Y lo de hacerlo por internet?
Pues claro, nosotros lo que no queríamos era ser una academia convencional, ni métodos tradicionales, no hay libros de texto, no hay gramáticas, no hay gramática, no hay ejercicios, no hay exámenes. Es una manera muy diferente de enseñar, es una gamificación del aprendizaje y por tanto es todo por internet a través de 8belts.com. La gente nos puede encontrar poniendo chino en meses en Google, es muy sencillo. Y entonces eso significa que tenemos alumnos pues en más de 25 países, porque la ubicación da igual, solo necesitas una conexión a internet y ese compromiso. Uh-huh. Os digo que no es un método milagro, desde luego que requiere esfuerzo, pero realmente da resultados.
Oye, Juanma Iturriaga le hemos escuchado y la verdad que habla con un desparpajo.
Si tenéis ocasión de escuchar a Juanma hablar en chino, os vais a quedar boquiabiertos. Ahora ya lleva como 5 meses y medio más o menos y su nivel de chino es espectacular. Todos los emails que me manda a mí me los mandan escritos en chino. O sea, es sorprendente. Y hace 6 meses no hablaba chino.
Madre mía. ¿Y cómo entraste en contacto con él o él contigo?
Pues igual que he entrado en contacto con mucha gente, yo soy una persona muy osada, creo mucho lo que estamos haciendo, tiene mucho sentido, intento ser muy humilde, pero al mismo tiempo quiero reconocer que hemos hecho algo que sí que tiene un valor excepcional. Y igual que en su día... Hablé, no sé si lo habréis leído por internet o por ahí, pero hablé con César Alierta, el presidente de Telefónica, sí. Y le dije que teníamos un método que era revolucionario, que funcionaba en el 100% de los casos, que permitía que su cúpula pudiera aprender chino. César Alierta, el presidente de Telefónica, decidió comprar la herramienta, formar a todos sus ejecutivos, y de la misma manera pues contacté igualmente en frío con Juanma Iturriaga, y a día de hoy pues está encantado y le dice que él dice que bueno, que no se lo podía creer al principio, pero que ahora no se puede creer pues todo lo que ya está hablando.
Hombre, es que hay que ser conscientes de una realidad. El inglés es un idioma muy importante, pero el chino también es necesario ahora controlarlo un poquito, ¿no?
Sí, efectivamente, claro, tienes toda la razón. O sea, tiene una ventaja especial, que es que ningún idioma del mundo, ni siquiera el inglés, tras aprenderlo, automáticamente te puedas comunicar con 1.300 millones de personas. Eso es mucho. O sea,
es mucho,
el chino abre puertas y además te diferencia a día de hoy para conseguir un trabajo. Si en el currículum pones inglés, te dirán, bueno, sí, el resto de la gente también lo pone. Pero si en el currículum pone el chino, aún incluso no necesitando el chino, te estás diferenciando. La gente se queda con ese dato. Mm. Y tú demuestras que te has movido un poco más que el resto de la media, ¿no?
Lo que pasa es que luego también allí el chino, porque, bueno, en fin, no sé si es mandarín, cantonés, hay muchos dialectos también. Yo no sé si hay muchas diferencias sintácticas, morfológicas, entre, el idioma que utilizan en unas regiones y en otras.
Bueno, Bueno, sí, es como cualquier país, lo que pasa es que más, porque es un país más grande, pero al ser un régimen totalitario, pues allí se defiende mucho el idioma mandarín y todo el mundo tiene que aprenderlo en la escuela, con lo cual es prácticamente el 97% de China habla el chino mandarín. Uh-huh. Ese es el que se habla, y si hablas chino, pues quieres ir a China hablando el mandarín.
Y ese es el que... ¿Es el mandarín el que vosotros...?
Sí, exacto. Nosotros enseñamos chino mandarín y, de hecho, a día de hoy nuestro método es solamente del español al chino mandarín, con lo cual no hacemos de ningún otro idioma y por eso nuestro mercado a día de hoy es España y América Latina. Os digo que hemos crecido en 2 años que llevamos de vida, hemos crecido más de 1000%, con lo cual bueno, estamos realmente muy contentos. Es, ¿quién hubiera dicho, no? Pero bueno, supongo que el trabajo duro pues también es bonito que después verle los frutos, ¿no?
Oye, ¿qué tal alumno? ¿Alierta? ¿Bien?
Bueno, Alierta es una persona muy ocupada, ojalá fuera tan disciplinado como Juanma Iturriaga. Juanma Iturriaga no, claro, ha faltado un solo día, o sea, claro, entra todos los días su media hora. Cumple los 30 minutos, apaga y vamos, pero vámonos, tras el día siguiente vuelve.
Sí,
sí. Realmente a mí me llena de orgullo tener un alumno tan...
Porque ha sido deportista y le han obligado a hacer abdominales, claro, y esto claro, cuenta, claro.
Claro,
esto cuenta.
Anxo Pérez, muchísimas gracias. Vamos a poner el enlace de vuestra web en nuestra página de Facebook. Pero bueno, de cualquier forma lo decimos, 8 con número.
Sí.
Belts, en inglés, pero bueno, cinturones, sí. BELTS.com.
Pues muchas
perfecto,
gracias.
Yo animo a todo el mundo a que nos siga por Facebook si quieren hacerlo. Y bueno, simplemente es un placer poder estar aquí y gracias a vosotros por haber contado con nosotros.
¿Cómo era gracias en chino?
Xie xie, eso es muy facilita.
Xie xie.
Xie xie.
Perfecto, lo habéis dicho perfecto.
Xie xie. Gracias, Anxo.
Venga, un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Paloma.
Xie xie.
Xie xie. ¿Quieres que nos vayamos a la bolsa?
Venga.
A los dineros.
¿Allí se habla en chino?
Pregúntaselo a Pablo López.
Yo no sé, Pablo, ¿se habla en chino por allí o no?
De momento no, pero con la fuerza con la que vienen, no descartemos tener que mirar.
¿Y el cotilleo este que te hemos dado de César Alierta, qué?
Ah, pues oye,
te lo hemos tirado
eso
ahí.
No lo tenemos como hecho relevante.
Es un hecho relevante que le enseñó y que a cambio le tenía que enseñar a todos sus directivos chinos, por algo será.
Pues no nos ha llegado por parte de la
comisión. Lo mismo hay inversiones ahí próximas en China. Y no las sabemos.
Habrá que ver, habrá que estar atento.
Por eso. Y tú imagínate en tu currículum, tú que tienes un currículum, Pablo, que yo lo he visto, que en fin, que has hecho un montón de cosas, has dado clases en la universidad, un tío preparado. Poner ahí un chino, ¿te lo imaginas? Además de todo tu currículum.
Uf, complicado.
Chino.
Complicado.
En 8 meses, tío. Estás ahí, chao. Bueno, entonces no te animas, ¿no?
De momento no.
Vale, de momento no. Oye, que ayer ni tú ni yo, ¿eh?
Nada. A veces las cosas...
Ni tú ni nadie, están un poco contra nosotros, ¿eh?
Hay un poco de todo, hombre. Hoy, desde luego, tenemos una caída muy fuerte. Hay muchísimo miedo a la intervención militar en Siria.
Sí.
Y sobre todo, más que a la intervención en sí, a las consecuencias que pueda tener la intervención. Esas amenazas de Irán, esas amenazas de Rusia.
Sí.
Pues está empezando a pasar factura máxime cuando pues ya John Kerry ya ha dicho que están dispuestos para en cuanto Obama de la orden. O sea, que es que incluso hay medios que ya están hablando que la intervención se va a producir prácticamente como muy tarde el próximo jueves. Eso a los mercados, pues evidentemente no les gusta en un primer momento. Luego, como casi todas esas amenazas, esperemos, no vayan a nada, pues probablemente puedan recuperar un poquito. A esto le sumamos la inestabilidad política en Italia.
Bueno.
Berlusconi, qué raro, amenazando con romper el gobierno, a pesar de que ya ni siquiera está cerca del gobierno.
Ya, pero...
Pero bueno, fíjate cómo se nota. La prima de riesgo italiana ahora mismo está en 260 puntos básicos.
Sí.
Y la nuestra en 264, es decir, la diferencia entre
afecta,
una y otra
afecta, claro.
Les está afectando a los italianos muchísimo, porque si volviera a saltar, si saltase por los aires el gobierno italiano, abriría una época de bastante duda y de bastante miedo. Y aquí lo que tenemos es la subasta de letras en el día de hoy, muy buena a 3 meses, ha bajado, fíjate lo que ha podido bajar la rentabilidad, de un 0,46 de la anterior subasta a un 0,19.
Sí, ha bajado.
Una
sí.
caída del 58%. Realmente, bueno, pues ha recogido evidentemente todas las últimas caídas de la prima de riesgo. A 9 meses ha bajado bastante menos, de un 1,17 a un 1,12, una caída más moderada.
Uh-huh.
pero se ha cumplido el objetivo. Lo único, claro, que entre Italia, Siria y demás, pues...
No, no levantamos cabeza.
No levantamos cabeza. Y ahora mismo la caída es del 2,5%,
¿sí?
8.432 puntos, y ninguna compañía logra cotizar en positivo. La que menos cae, BME, Bolsas y Mercados, que sí, está plana.
Bueno.
Pero luego tenemos a Bankinter cayendo un 6%, Popular prácticamente lo mismo, Sabadell un 5,60%, entre los grandes el BBVA pierde el 3,25%, el Santander ahora mismo se pone con la misma caída, y ya que hablabais de alerta, pues Telefónica cayendo el 1,90%.
O sea que el pronóstico es malo, 2,5% ahora cayendo. Así que dentro de 3/4 de hora, ¿esto cómo puede cerrar?
Pues si no hay ninguna novedad sobre Siria, yo creo que más o menos igual.
¿Mm?
Como estamos aquí pendientes de que cualquier noticia que llegue, pues puede,
sí,
puede afectar al mercado, pues ahí ya eso entra dentro de, bueno, la incertidumbre.
Creo que me toca apostar hoy a mí, ¿no? Vamos, ¿sí?, a darle. Yo voy a decir un 2,8%, mira.
¿De caída?
Hombre, claro. Esto no recupera.
No eres tan optimista.
No, en absoluto.
Venga, pues yo me voy a quedar con un 2,6.
2,6 para Pablo de caída, y veremos a ver si ya esta semana tiramos un poco más.
A ver,
no hemos empezado bien.
Con esa incertidumbre ahí va a ser complicado.
La solución en el boletín de las 6 de la tarde con Pablo López. Un abrazo.
Otro, hasta mañana.
Hasta luego.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita Ford almoauto.com y descubre sus ventajas.
Que sí, que es un buen sitio, hombre. Es un error mayúsculo escribir presidente o director con mayúscula, por muy importante que sea el cargo. Rafa Cerro.
¿Cómo debemos escribir los nombres de los cargos como presidente, ministro, director? A lo mejor me dice usted, con mayúscula. ¿Por qué? ¿Por la importancia? Es con minúscula. Minúscula inicial, son sustantivos comunes. Si sigo esa lista, también tengo que escribir con mayúscula redactor o fontanero. O caer en una suerte de clasismo. Es habitual que los medios de comunicación escriban el nombre de los cargos como gobernante, jefe de Estado. Estado con mayúscula es otra cosa. El Estado se refiere a una estructura social, no a una situación de las cosas. Ese estado de situación de las cosas es minúscula. Pero bueno, es habitual, les decía, que los medios de comunicación escriban el nombre de los cargos como gobernante, presidente, con mayúscula inicial, sobre todo si se trata del presidente de un país, cargo muy eminente y que impresiona mucho. El presidente, escribe algún periódico con mayúscula, se volvió a reunir con los jefes de los gobiernos de los países de la zona. Bien, el presidente ahí tiene que ir con minúscula. Otra cosa es que nos refiramos a la figura concreta de alguien, de un presidente, y convirtamos eso en una alusión a, ya les digo, una persona en particular. Eso puede dar como resultado un sustantivo propio, eso es con mayúscula. Si es el presidente, este presidente, el anterior, el señor Aznar, el señor Zapatero, cuando me estoy refiriendo a él en concreto, a esa persona, y veo su cara, eso es con mayúscula. El diccionario panhispánico de dudas indica que se puede usar mayúscula inicial cuando se hace referencia a una persona concreta que ejerce un cargo de este tipo sin mención de su nombre propio. Pero la ortografía de la lengua española recomienda el uso de minúsculas en toda circunstancia, se trate o no de este tipo de alusión. De este modo podríamos escribir, pues ya les digo, el presidente estuvo en, con minúscula, tal tal, o se volvió a reunir con tal tal, con minúscula. ¿Y qué ocurre con las iniciales de, por ejemplo, las asignaturas, las disciplinas, los nombres? ¡Atención! De las asignaturas, a ver si esto se nos queda ya en la cabeza. Es fácil olvidarlo. Las licenciaturas, las diplomaturas y similares deben escribirse con mayúsculas iniciales en los sustantivos y adjetivos que los integran. ¿Cómo que sustantivos y adjetivos? Pues en enfermería utilizo la mayúscula, pero también, por ejemplo, en filología hispánica. Ahí está el adjetivo también, filología hispánica. Dirección de empresas, las dos con mayúscula, mayúscula, mayúscula siempre en esto. A veces los periódicos dudan a la hora de utilizar las mayúsculas y las minúsculas en los nombres de asignaturas, las licenciaturas, las diplomaturas, a ver si lo digo bien, cursos y similares categorías. Por ejemplo, escriben, reducen las becas para estudiantes de periodismo y de comunicación audiovisual. Mayúscula periodismo, comunicación mayúscula, el adjetivo audiovisual mayúscula también. Estas denominaciones, repito, deben escribirse con mayúscula inicial en los sustantivos y adjetivos que los integran. De este modo, en los ejemplos como hay ejemplos como correctos como administración y dirección de empresas, administración, dirección y también la palabra empresas mayúscula. Es junto con derecho una de las carreras tal, 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 etcétera. Conforme entonces la nueva ortografía académica, si el nombre fuera largo, sería posible escribirlo entrecomillado con mayúsculas solo en la primera palabra. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Y el lenguaje, siendo una asignatura pendiente, también va con mayúsculas, ¿eh? Lenguaje con mayúsculas porque es una asignatura, ¿eh? Claro que sí. Y ya sabéis que aunque sea presidente o director, con minúsculas, ya sea el cargo que sea, por muy importante, con minúsculas. You do me good, oh yeah you do, but when it comes... Esta vez no nos lo perdemos, así que lo contamos con tiempo. Anaut vuelve a Madrid el 20 de septiembre en la gira de presentación de su primer disco. ¿Y quién ha estado con Anaut? Pues ha estado Maite López.
Alberto, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. ¿Tú?
Bien. ¿Estás preparado?
Preparadísimo.
Tengo 10 euros de presupuesto y te voy a hacer un trato. Mis 10 euros de presupuesto a cambio de 10 respuestas tuyas. ¿Sí?
Vamos.
¿Cerramos trato?
Venga.
Arrancamos con la primera, que además es obligada. ¿Quién es Anaut? ¿Anaut es Alberto o Anaut es toda la banda?
Anaut es toda la banda. Anaut es toda la banda. Es Alberto Anaut, soy yo. Y Anaut es como un nombre que explica que puedo ser yo con una guitarra o a octeto o con una big band, lo que sea.
De 1 a 10, casi, es. ¿No? En el escenario.
Exacto.
Y pasando por cualquier tipo de versión y de distorsión.
Exacto.
¿No?
Cada tema tiene su instrumentación, de hecho, en el directo.
La segunda es también obligada y sé que la has contestado mil veces, por eso va el perdón por delante. Explícanos, porque este primer disco se llama 140 y no a lo mejor 4.000, que es lo que costaba hacerlo.
Eso es. Pues 140 es el número de mecenas que nos han ayudado a financiarlo por crowdfunding, que es este micromecenazgo que se hace por internet, con ayuda a las redes sociales, etcétera, en el que cada uno se convierte en productor a partir de 10 euros y tiene una recompensa acorde con el dinero que ha puesto. Entonces, por 10 euros, por ejemplo, pueden comprar el disco antes de que exista, y nos permiten hacerlo.
¿Y esto te da más libertad a la hora de formar tu propio disco o más miedo? ¿Esto de que te financien tus propios oyentes?
Totalmente. Es la diferencia entre comprarse una casa pidiéndole dinero al banco y que te lo preste un amigo.
Esa es la gran diferencia.
No sé qué es peor, pero hay una diferencia.
Si en una coctelera mezclamos un poco de soul, un poco de blues, pop, funk, country y a lo mejor un ingrediente final que es un poquito de fiesta, ¿te sale el sonido de Anaut?
Más o menos. La proporción es el secreto que me llevaré a la tumba, pero eso es.
Como la Coca-Cola.
Exacto.
4. ¿Qué escuchaba Alberto en el tocadiscos de su casa para que a los 8 años amarrara una guitarra y no la haya soltado desde entonces?
Pues mucho country. Mi padre es un fanático del country. Le gusta música clásica también. Y yo del country pasé al soul, al jazz, que es lo que he estudiado. Y desde luego que esos estilos, pues por suerte, por desgracia, van muy unidos a una guitarra. Entonces, pues por ahí diré. Mi padre tocaba la guitarra, además tocaba dos canciones y yo quería tocar la guitarra cuando era pequeño.
He escuchado por ahí que quería ser como Elvis a los 8 años. Esto es una leyenda urbana.
Llevo tupé, se comenta. Yo no, ni desmiento ni afirmo, pero bueno, el tupé puede ir por ahí.
¿Y lo de la guardería? Que decían tus cuidadoras que era el único niño de toda la clase que cogía la canción a la primera, mientras los...
Bueno,
otros del colegio no sé si es el único,
y me van a odiar por esto, pero es así. O sea, mi madre me llevó a una guardería que estaba en el hospital clínico, porque ella trabajaba ahí, que era una guardería muy progre, que enseñaba artes también y tal. Tuve mucha suerte. Entonces las enfermeras o las cuidadoras le dijeron que era capaz de acabar las canciones, que todos los niños saben empezarlas, pero que, pues, no sé, igual se lo decían a todas las madres. no tenerlas contentos, pero bueno, el caso es que mi madre me cuenta siempre que le dijeron que yo era capaz de acabar las canciones y que, oye, que me tenían que meter a estudiar música.
Que el niño por ahí, ¿no? Que el niño tirara por ahí.
Eso es.
Alberto, te iba a preguntar por cuál es tu lugar favorito de Madrid, pero a lo mejor es más fácil y te pregunto cuál es tu rincón favorito de Ámsterdam o dónde se toman los mejores pinchos de Pamplona.
Pues mira, si empezamos por lo último, en Pamplona el pincho, el frito de Roquefort del Café Roch y el bocata de la casa del Jesús Mari.
Mm, lo apuntamos.
Es una locura.
¿De Ámsterdam por dónde nos perdemos?
De Ámsterdam, pues mira, a mí me vuelve loco el Jordán, que es donde tuve la suerte de poder vivir. Y se han puesto mucho las pilas en una zona que hay en el norte que se llama NDSM, que antes era industrial y ahora se han puesto a hacer cafés preciosos y tarta de manzana por las tardes, al atardecer, esa vida buena que tienen los holandeses cuando no llueve, o sea, dos días al año. Y por el norte se está muy bien también.
Y de Madrid, por ejemplo, ¿dónde habéis sacado las fotografías de la portada del disco?
Está cerca del Parque La Bombilla. Cerca del Parque La Bombilla. Pero en Madrid me gusta mucho Tribunal, me gusta mucho Madrid. Lo echaba mucho de menos.
¿Y por qué he preguntado yo por Madrid, Ámsterdam y Pamplona? Eso es casi un recorrido vital para Alberto.
Eso es, eso es. Si miras en mi Facebook ves que hay tres puntitos, hay tres chinchetas, son las tres ciudades donde he vivido. Y eso es, eso es. Esos son los tres sitios donde se ha hecho este disco.
Si no me he perdido, vamos como por la quinta, estamos casi en el ecuador de nuestro tiempo. Alberto, nos animamos con la guitarra y probamos el sonido de Anaut en directo, ¿te atreves?
Hombre, perfecto.
Pues yo le dejo un poco de estudio y un poco de espacio y escuchamos cómo suena Anaut en directo en acústico, así en Onda Madrid.
I've been thinking for some time about a moment full of fun. It took me a while to realize me and a good friend whose name is Blas. He's got blue eyes, he's black and white. We're having a good time and his name is Blas. Sunday morning on the couch, lights are low but the music's loud. Yesterday I lost my friends, so I'm glad that you and me, yeah. But suddenly you fart on me. I'm glad you're here, but just please walk away. Hey, what a lovely dog you are. People stop by for a walk, and if I lose you, I'll just drown in pain. Then I run, 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 just to see you again.
Así suena Anaut en directo en Onda Madrid. He estado a punto de decir eso de oh yeah.
ya lo digo yo de vez en cuando.
Se está pregunta, Alberto, ¿es verdad que tus compañeros te apodaban el bocina por tu voz nasal?
Joder, es que ¿cómo? ¿Con quién habéis hablado? ¿Qué documentación, Dios
con
mío?
Con algún amigo.
El boci me llamaban. Es que yo tuve una adolescencia muy dura. Un pavo con la voz de cambiante, imagínate. Imagínate, si tengo la voz ya particular, con esa edad era una locura.
Pero luego, escuchando y leyendo alguna reseña de tu disco, fíjate cómo se te queda el cuerpo cuando alguien te compara con Ray Charles, con Otis Redding, con Al Green.
Pues yo digo ojalá. Yo digo encantada la vida, evidentemente, pero esas son palabras mayores.
Tendremos oportunidad de ver Anaut, de escucharlo en directo, porque hay una gira por ahí, por Madrid. El disco está recién editado. Es momento de disfrutarlo. Alberto, ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Gracias.
Igualmente, Maite. Muchísimas gracias a ti.
El truco está hecho. 10 euros para el concierto. Gracias.
Fantástico. Allí nos vemos.
Adiós.
Adiós.
Y mucho menos. No hacen falta los 10. Con 4 es suficiente. El próximo 20 de septiembre, esto es un viernes, sí, viernes, en Tempo Club, en la calle Duque de Osuna 8, a partir de las 11 y cuarto de la noche, Alberto Anaut y su banda, Anaut, con 4 euritas puedes entrar. Maravilloso, pues con Anaut cerramos esta edición número 400 de Aquí no hay playa. Mañana volvemos a las 16, 2:00, a las 4 de la tarde. Besos, sean buenos, hasta mañana.